¿Estamos para empezar, Javi?
Cuando quieras.
Esperen, me apagué el teléfono, güey.
Dale.
Sí, que... Uy. Está sonando, ¿no?
El telefonito mío, Javi, te lo dejé ahí arriba, ¿sabes?
Está, vos lo pusiste, lo apagaste la...
Sí, no está, no tiene sonido. La
no,
cámara
no,
cualquier
se ve que también. No era el mío, entonces. Lo dejo en silencio.
Bueno, ¿arrancamos?
Dale.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Si tenés ganas, anda poniendo la pava, que hoy vamos a charlar un rato. Sergio Maldonado, en este programa especial de La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
bueno, este es un programa de La Tierra Detrás de Mis Ojos que se va a parecer más que un programa, una charla. Tiene calorcito de charla, tiene olor a charla, tiene clima. Hoy no estamos en una radio, no estamos en un estudio, estamos en una casa, en una cabaña. En la mesa está Fabián y Javier de FM Los Coihues, que nos recibieron. Y hay alguien más acá con quien vamos a hablar un buen rato. Hoy, antes de que llegues, pensaba que tal vez no tendríamos que estar acá, ¿no? Que es posible que si alguien o algo nos diera a elegir, preferiríamos de los más hondos, sobre todo vos, no estar acá, no ser conocido. Pero lo cierto es que pasó algo, que hicieron que pase algo, y acá estamos hoy contando esta historia en la tierra detrás de mis ojos. Sergio Maldonado, ¿cómo estás? Gracias.
Bien, gracias por la invitación.
La Tierra Detrás de Mis Ojos es un programa de historia, de memoria, sobre todo. Pero es ante todo una manera de sentir, y esta es una manera de sentirse más cerquita. En un momento vos dijiste que si algo te gustaba de Santiago era su militancia, su entrega, ¿no? Y ahora el tiempo o una jugada de la historia te puso en ese lugar a vos. Ahora vos sos un militante. ¿Cómo se lleva eso?
Y es raro porque no, si bien yo antes no es que militaba, pero en una mesa uno, cuando me decían que se estaba haciendo política. Política hacemos todos los días, sin necesidad de militar en algún lado, porque vos vas a comprar tomate y hacer una política de, en ese caso, de precios, si vos querés comprar o no querés comprar. Y la militancia era algo que yo no la practicaba abiertamente, pero sí la hacés en una mesa comiendo un asado, tomando mate, que charlás, opinás. Pero hasta ahí, o sea, el ir a más allá, o en este caso como lo hacía Santiago, no. Ahora me toca, como que entré por la ventana por él, o sea, no es que nació de mí, nació por una necesidad, por saber qué pasó, o pedido de verdad y justicia, como lo vengo haciendo. Entonces, cuando yo vi a toda la gente comprometida, que lo buscaba Santiago, que pedía la aparición con vida, yo decía, aparece Santiago y yo no me puedo ir a mi casa. Y ya está, se terminó todo. Una, porque iba a ser largo después que había pasado. Y lo otro, también hay que devolver y hay que ser. También es un ida y vuelta todo. Así que no sé si yo llamarle militancia a esto porque yo sigo pidiendo por Santiago y ahora recién empiezo a entender hace poco tiempo que tengo que ser yo también. Uh-huh. Y opinar de lo que opinaba antes y tener mi propia voz. Así que lo voy aprendiendo, no es como lo llevo, es por ahí un día, depende cómo se van dando las cosas, voy avanzando. No sé si bien o mal, pero tratar de ir aprendiendo.
Un día te levantás
y tomando mate.
Que... Están ricos los mates de Fabián. ¿Cómo está la causa, Sergio? ¿Hay algún avance en algún aspecto que no se conozca?
Esto hubiese sido tan sencillo si hubiesen querido hacer las cosas bien. A ver, lo primero, haber apartado a la gendarmería, haber investigado a quienes había que investigar, pero hicieron todo al revés. Te puedo empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero hay un montón de irregularidades. Y la que está ahora, o sea, parece que estuviera planchado, pero no vamos a avanzar a ningún lado. O sea, es triste, pero todo lo que pedimos lo rechazan. Nosotros tenemos que recorrer el país casi para agarrar y mantener la causa. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en Bariloche. La fiscal está en Esquel, el juez está en Rawson, la Cámara de Apelación está en Comodoro Rivadavia y la Corte Suprema en Buenos Aires. Presentás un escrito, te lo rechazan en Rawson. Entonces vos tenés que apelar a Comodoro Rivadavia. Tenés que esperar que te notifiquen. Viajás a Comodoro, viajás a Rawson, viajás a la Corte. O sea, es algo que no se termina nunca. Para todo esto, si yo tuviera un trabajo normal, ya me hubiese quedado sin trabajo, no hubiese podido avanzar en la causa. No es que sea un vago, no, pero bueno, no, tengo la posibilidad de decir de trabajar por mi cuenta, entonces lo puedo ir
manejando. Sí, o de descuidar tu trabajo.
Claro que no.
La posibilidad de descuidar tu trabajo para
eso. Porque yo ya no rindo lo mismo que antes, no trabajo, tuve que reemplazar mi parte con otra persona. Bueno, todo eso es lo que te va llevando a la causa y cómo... Digo esto cuando recorres el país porque cómo te desgasta. Porque llega un momento y decís, bueno, no quiero ir a tener que salir un día. Yo el último viaje volví el sábado de la semana anterior y me he ido por 16 días. Claro. O sea, me fui y empecé a decir, bueno, y ahora sale lo de Comodoro. Y después, bueno, sale la recusación en Rawson. Te vas a Rawson. Y así dando vuelta. Entonces, si seguimos en esa misma línea, no vamos a avanzar nunca. Entonces, bueno, la justicia, o sea, existe. Ahora, que se cumpla es otro tema.
Paso de vino y atravieso el vendaval. Ya no veo el trigo, ya no veo la ciudad. Suenan los ladridos anunciando la verdad.
Corona de caranchos, mientras descanso.
Que flota la herida de un animal, atando espejismos hacemos la realidad. Ya no veo el río, ya no veo la ciudad. Suenan los ladridos anunciados. anunciando la verdad.
Corona de caranchos, mientras descanso, ojos al cielo, me entrego descalzo.
Hola, este es un mensaje para Santiago Maldonado.
Hoy te extraño tanto, y eso que no te conocía. Nunca había sentido tanto el dolor ajeno.
Ojalá tu muerte no haya sido en vano, Santiago. Ojalá tu cuerpo nos cuente cómo pasó.
Santiago, te buscamos con vida y hoy luchamos tu muerte.
Como un dios, desapareciste y apareciste en los corazones de todos.
Y ojalá que descanses, en donde estés.
Cualquiera diría, ¿cómo sabes que era buen pibe si no lo conociste? Yo digo que no hacía falta conocerte para saber que eras un pibazo.
Santiago, qué tipo solidario que sos.
Quiero decirle a Santiago que si bien nadie sirve muerto, murió luchando por sus ideales.
Y no puedo evitar sentirme mal, ni llorar. Voy a seguir tu lucha.
¿Y la lucha va a continuar?
La mía, y la de todos los compañeros desaparecidos.
Tu acto, digamos, de valentía genera una réplica.
Y a Santiago le digo gracias por haber sido tan valiente.
No te digo que de las menciones todas, pero sí después de la aparición del cuerpo. Las más llamativas para vos... sabemos que un cuerpo 78 días en el agua y salió como salió sin, no sé, sin un mordisco de un animal, digamos. ¿Qué más nos podés decir vos que nos saca un poco el velo de los ojos a quienes nos informamos como podemos también, ¿no?
Bueno, justo me hacés escuchar uno de los audios de los chicos cuando habían mandado mensaje. Y había una, creo que era una nena... por la voz, y que decía que aparecía porque los cuerpos hablan o iban a decir lo que le había pasado, algo así era el, uh-huh. el audio. Y nosotros también pensamos que cuando había aparecido el cuerpo iba a hablar. Y el cuerpo en realidad le falta hablar. ¿Por qué? Porque tenía las huellas digitales en perfecto estado. No tenía nada de lo que vos decís, de ninguna mordedura en las manos, que por ahí es donde, o sea, hay truchas, hay animales en la Patagonia. No es que no es que iba a quedar ahí 78 días como si nada. Haber cruzado, adelante había toda una línea de rosa mosqueta. Vos estás acá, cuando salga, tratá de pasar, si no te raspás. Eso, todo alrededor, todo lleno de sauces y raíces. Cuando aparece el cuerpo, emerge y tenía un cinturón, que era como una tira. Uh-huh. Eso estaba en la morgue y en el formulario donde se declaran las cosas que estaba, no salió, como que no estaba. Y sí, está en la filmación y está en todo. Tenemos esa irregularidad, tenemos que el cuerpo tenía barro en la ropa, cuando abajo había en ramas. Pedimos al otro día ir a verificar y hacer todo un trabajo de medición. ¿Por qué? Porque cuando declaran los buzos, cuando llegan, dicen que no hacen pie y que tienen 30 centímetros de pata de rana y mide unos 70, por ejemplo, ¿no? Uno de los que sacó el cuerpo. Nosotros lo vemos en la foto de... Y en la filmación que le da el agua al pecho y no está haciendo en punta de pie, porque tranquilamente está levantando un cuerpo, o sea, no es que está flotando.
Sí, sí.
Entonces ya tenemos una inconsistencia ahí. Y lo que pedimos es de ir con una ecosonda, habíamos conseguido de gente de la Universidad de La Plata, y después yo había conseguido en Esquel que podían ir con una ecosonda y hacer una medición de todo el área, con las ondulaciones, cómo estaba, y gente vaquiana al lugar. Bueno, eso se rechazó. Esto fue el 17 de octubre que apareció el cuerpo. El 12 de diciembre recién se fue a medir con los bomberos de Rawson, que no es por desprestigiar o decir nada en contra de los bomberos, pero fue muy rústico ir con una vara y una cinta métrica a medir cuánto medía 10 metros a la redonda. Desapareció el cuerpo y no apareció la mochila que tenía, no tenía guantes, no tenía pasamontaña, la campera estaba abierta. El documento, digamos que Randazzo, por ejemplo, que lo haya hecho muy bien, y ha estado 78 días en buen estado. La plata no estaba desintegrada, estaba entera. Bueno, todas esas cosas son todas las irregularidades que nos preguntamos, y cuando ahora le pedimos ampliar los puntos de pericia, que decimos, bueno, le presentamos, queremos saber qué pasó con tal cosa, con esto, con otro, no hay lugar, y te lo rechazan. Entonces, bueno, el cuerpo podría hablar, pero no necesariamente, porque parece que cuando apareció el cuerpo dijeron, no tiene signo de violencia. Y signo de violencia, ¿qué tenía? Que tener un balazo en la cabeza, dos costillas fisuradas, o sea, para... Te pueden pegar tranquilamente y no salen los signos de violencia. Pero bueno, digamos que no le pegaron, no le pasó nada. Bueno, ¿por qué me rechazás todos los puntos que presentamos? Digamos que yo soy muy inocente y todas las veces que fuimos ahí, y mi abogada ha ido el día jueves y apareció el martes, o el viernes ha ido, tres días antes, al mismo lugar, había pasado por ese lugar y no había nada. Y si vos tenés una campera celeste, sos una persona grande, que está, o sea, no es que es un bulto que estaba algo chiquito escondido en el agua, con el agua cristalina, cuando hicieron rastrillaje el 5 de agosto y el 18 de septiembre. Eso fueron, el 18 de septiembre fue un 400 efectivos, entraron, bueno, hicieron lo que quisieron ahí adentro. Y hubo otro, que yo estoy en la duda, sí, que fue el 12 de agosto, que no sé si realmente pasaron por ese lugar. Ahora, los otros dos sí pasaron por ese lugar y no encontraron nada. Están los buzos diciendo, acá es imposible, el agua es cristalina, no hay nada. Entonces, si no estuvo ahí, ¿dónde estuvo el cuerpo? Yo no digo que lo plantaron, digo que no estuvo ahí, nada más.
Te haces preguntas.
O sea, digo, ahí no estuvo porque no lo vimos. Y cuando yo fui, el agua estaba mucho más baja y yo llegué a ese lugar. Y fue el 3 de agosto cuando fui. Y al lado de eso, es como si vos vieras como una bahía, digamos, chiquita, como para así decirlo, toda rodeada de sauces, y esto de Rosa Mosqueta que digo que está adelante, y al otro costado, eso es donde como que se estanque el agua en esos lugares. Y al lado donde van los mapuches a buscar agua. O sea, todos los días van a buscar agua ahí, nunca vieron nada. Justo aparece el día que vamos nosotros. Y aparece directo en la entrada, en la puerta de la casilla de los mapuches.
¿Y es verdad que justo un buzo tiene una cámara y justo en el momento en que van a levantar el cuerpo eso no está filmado, que el buzo está de espalda? ¿Es verdad eso?
En la filmación es así. Yo te vuelvo a los días de rastrillaje primero. Uh-huh. Fueron con perros cadavéricos. Los perros nunca ladraron, nunca dijeron nada. El perro lo único que dijo fue, hizo el recorrido y dijo lo mismo que el testigo había dicho, que terminaba en donde estaban las huellas del Unimog. O sea, hizo el mismo recorrido, tal como dijeron los testigos, entonces como que Santiago se había ido de ahí. Cuando va el perro, yo pues fui en un gomón, yo iba en un gomón, pasamos en un lugar en el que supuestamente lo encuentra, el perro no dice nada, no ladra, y lo llamativo, y que yo le dije al juez, y no me respondió, es que está una persona con la GoPro filmando, vienen y la avisan, justo ahí no tiene sonido. Uh-huh. Todo tiene sonido, eso ahí no. Viene, le habla, imagínate, por ahí no lo pueden ver los que están escuchando, pero vos mirame a mí, yo estoy así con la cámara filmando, este es el gomón. Viene alguien acá y dice, allá encontramos un cuerpo. Lo primero que haces, te das vuelta, fuiste a buscar un cuerpo. siguieron como si nada, charlando, se corta eso, son todos secuencias de 10 minutos.
Estaban buscando lo que estaban buscando hace tiempo, supuestamente, digamos, y ni siquiera te das vuelta.
¿Vas a buscar algo? Bueno, después en la otra filmación aparecen donde llegan y está ahí el cuerpo. ¿Lo podríamos haber visto nosotros? Sí, si hubiéramos entrado directamente ahí, no que nos hubieran hecho a ir 1100 metros arriba, río arriba, como para el lado del Maitén, y empezar a bajar ahí en Gomón. Hubiéramos ido directamente, estaba ahí a la vista todo. No sé, el perro tal vez no ladraba por algo, no lo sé, pero muy llamativo que haya aparecido justo ese día. No apareció el día anterior, no, porque el grado de descomposición es que tenía 48 horas que había emergido. O sea, yo la verdad que cuando aparece el cuerpo tenía más duda de las que tenía antes.
De repetir, estoy cansado de soportar tanto veneno. Cuando voy a aprender que tanto anhelo me lastima y voy herido en tus manos, si no quiero despegar dando dolor, o qué pensar. Y voy herido en tus manos, si no quiero despegar dando dolor, o qué pensar. Puedo salir al sol sin enojarme y me alejo más de mí, pero lo que amo siempre es imborrable y voy herido en tus manos y no quiero despegar dolor, o qué pensar. Y voy herido en tus manos y no quiero despegar dando dolor, o qué pensar. No, 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 es tan fácil verse hoy. Como yo quise tomar por presa al cazador.
Hoy arrancamos este programa especial, casi charlita de la tierra de atrás de mis ojos, diciendo que era un programa sobre todo de preguntas. Y si hay algo que gira entre mate y charla, hoy son las preguntas y tenemos un montón. Así que en eso seguimos el camino del programa. ¿Querés escuchar otro de los mensajitos que
está bueno.
Nos mandaron la gente diciendo qué le diría a Santiago Maldonado?
Santiago, Santiago.
A vos, Santiago, que desde que te conocí, lamentablemente a través de los medios...
Querido Santiago, hasta que no se haga justicia no vamos a parar.
Abrazarte fuerte, estés donde estés.
Un crimen que fue contra tu cuerpo y contra todos los cuerpos de quienes luchamos por ser libres y entendemos la libertad como una construcción colectiva.
Quiero decirte que tu entrega, tus sueños y tu lucha por defender a los más débiles y marginados están en los valores más altos de la escala humana.
Mientras las balas y los palos siguen intentando adoctrinar, los Santiagos nos enseñan que la libertad se gana, que ser libres es una elección.
No descansaremos mientras tu muerte quede impune.
Y decirte que vamos a reclamar justicia, que vamos a exigirla, a gritar hasta que nos escuchen y que vamos a levantar tu nombre como bandera.
Tu luz sigue viva entre nosotros hasta la victoria.
Santiago presente, ahora y siempre.
Esas son algunas de las palabritas que nos mandaban la gente de a pie, la que le quisiera decir algo a Santiago, ¿no? Y hoy hablábamos un poco de cómo te desgasta, cómo te cansa de alguna manera lo masivo de los medios, ¿no? El formato en sí de los medios, de ir a una entrevista a otra o lo que sea, y que te gusta más tal vez esto que estamos hablando, ¿no? De andar, de que una radio se montó arriba de una mesa y acá estamos hablando, o cuando fuiste a Mar del Plata con la gente de la radio comunitaria de allá para hablar con la gente. ¿Qué te pasa con los medios de comunicación a partir de Santiago? Recién en este audio que escuchábamos, una mujer dijo: no conozco más de Santiago que por lo que dicen los medios. Y se pone fulera la mano cuando los medios dicen cualquier cosa, ¿no? ¿Qué te pasa con todo eso?
En realidad no es que yo lo descubrí con Santiago, sino que... O sea, nunca pensé que me iba a tocar así, de ese modo. Yo ya tenía mi postura antes con los medios y trataba de... Una, de no comprar todo lo que te dicen, pero ni de un lado y de otro, ¿eh? O sea, yo analizaba todo y veía y sacaba mis propias conclusiones. Tampoco no es que vos buscás en internet y tenés toda la verdad, pero es sentido común, que es lo que yo por ahí decía cuando de esto de la información, que hay cosas que se caen de madura por ahí, cuando te mienten o cómo te lo dibujan, que ya está. O sea, no hace falta mucho análisis, no necesitas ser matemático para saber que 2 más 2 son 4, porque es algo ya estipulado, ya está, de todos los días. Pero sí lo empecé a vivir en carne propia, y empecé a no entender, pero sí, por ejemplo, cuando cómo te van construyendo sobre una mentira una verdad. Un ejemplo, ¿no? Como para sacarlo de Santiago, es decir, bueno, yo quiero que el litro de leche valga, no sé, que los tambos valgan 2 pesos con 20 para comprarlo. Te digo esto por relación a, por ejemplo, San Pedro, por el tema de más de agropecuario. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan un día a decirte, la leche tiene, no sé, una bacteria. En la otra semana, el cartón que tiene la leche tiene tal cosa. Te lo van llevando así, a tal punto, que en un momento te lo dan vuelta y terminan tirando abajo lo que ellos quieren, o cómo, esto me refiero a si es una empresa o si fuera, claro, cómo van orientándote o cómo te hacen consumir tal cosa, o cómo, por ejemplo, no sé, Facebook te va generando para que vos no veas distintas informaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, vos vas a ver que dale te gusta, no sé, un video de un perrito, de una frase de hoyo, no sé, digo cosas así, y no problemas sociales. Entonces te van llevando para el lado que los medios masivos quieren, y te hacen ver otra realidad también. Independientemente de que, ¿esto qué quiere decir? Que vos abrís la puerta de la heladera y está vacía, y la tele te dice que está llena, y vos terminás diciendo, ah, sí, la tengo llena. Lo que pasa es que no me doy cuenta que está vacía.
Sí, sí.
No sé si me explico, pero... Totalmente. Es como que te van construyendo un montón de cosas, y eso yo lo vi en carne propia con esto, viendo, no sé, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Clarín. Tomo el mate mientras.
Toma tranquilo que está rico y hace frío en este sur, así que nos vamos calentando.
Clarín en un momento agarraba y no dejaba de hablar de Santiago, pero lo que hacía era instalarte que se había ahogado solo. Entonces era, por ejemplo, el Indio Solari envió una carta a la familia recordando al joven tatuador, algo así, ¿no? Que murió ahogado el 1 de agosto en el río Chubut. O sea, tal como lo dijo la autopsia, era el final. Y la autopsia no dijo nada, que murió ahogado el 1 de agosto. Bueno, y así era. Entonces ya eso te lo construye y tira el título y ya quedó. Ahora, y la gente, que por ahí, como en un mensaje decía, bueno, lo que sé es por los medios, depende qué medio escuches, puedes tener una construcción de una persona que es buena, es mala o es una persona normal. Depende cómo te lo hagan, porque vos ves, qué sé yo, los medios independientes, por ahí te nombro, qué sé yo, medios alternativos, no sé, Al Margen, por ejemplo, La Vaca Mu, Cítrica, La Garganta Poderosa, Sudestada, bueno, ahora no, por ahí, bueno, varios así que te puedo ir, que son medios alternativos, que por ahí tienen una llegada mucho más chica, pero es más genuina. Y van, investigan. Entonces, si vos te vas guiando por eso, tiene otra mirada. Ahora, si vos te guías por los dos medios grandes y todos los que le siguen a ellos, porque no es que Clarín te forma opinión, pero Clarín es porque la tirada, si uno te pone a ver, no es que todo el mundo no compra el diario o lo mira, pero sí sus réplicas en distintos lugares, incluso en Bariloche, en todos lados tienen sus
tentáculos.
Claro, es como decir un pulpo, no me sale la palabra.
Sí.
Y todos los bracitos esos de todos esos medios, y todos te forman algo y te tiran para qué lado tenés que ir. Ahora, yo lo que veo que con lo de Santiago hubo un quiebre, pero no porque por ahí me toca a mí, sino porque lo empecé a ver y que la gente empezó a manifestarse, salió a la calle, como que esa figura de desaparecido rompió todo ese molde, todo eso hizo que apareciera, y a su vez los medios hubo cosas que no pudieron ocultar, más allá de que a un sector se lo dibujen o le hagan lo que quieran, hubo un montón de gente que se empezó a informar de otra manera y entiende lo que pasa. Y eso me parece que avivó también la... Bueno, podemos trasladarlo a otros... la reforma jubilatoria, ahora la reforma laboral, la ley de aborto. Hay un montón de temas que se empezaron a tratar con otra mirada y no guiándose por los medios como te lo hacían. O por lo menos eso lo quiero creer yo, o lo veo de esa forma y espero no equivocarme.
Sí, creo que los hombres y las mujeres estamos eligiendo tal vez más la calle y no tanto el televisor, ¿no? Son tiempos así también.
Otras preguntas para vos. Sentate a un lado, es mejor. Yo no sé soportar el dolor. Abriendo heridas para vos. Pensar
thank you.
cansado?
Hay veces que sí, estoy medio cansado de la... Pero son cosas mías, ¿eh? No es que las voy aprendiendo después. Yo antes, como al principio, quería unir, como que decía, bueno, quiero que si alguno no me cree o está en contra, porque era como que parecía que yo estaba en contra, era el que iba a derrocar al gobierno. No es político, no es... está en contra del gobierno. Yo no estaba en contra del gobierno. O sea, no estaba en contra políticamente partidario. Sí, estoy en contra del gobierno, más allá de estoy en contra de antes del gobierno, no por lo de Santiago. Estoy en contra por las medidas económicas que toman y todo como iba, pero ya se sabía. No es que yo iba, era un ingenuo que eran buenos. Pero eso en la parte económica. Ahora, yo estoy en contra del Estado, porque el día que este gobierno esté, yo entiendo que como viene la justicia tan lenta, yo lo que tengo que seguir reclamando al Estado. Y seguramente los que hoy estén, que me acompañan o reclaman y en diferentes situaciones, tal vez estén en el gobierno, y yo le voy a tener que ir a golpear la puerta y decir, ah, ¿te acordás de mí? Bueno, vengo por el tema de Santiago. Entonces es contra el Estado. Y el Estado lo hacen los gobiernos también. Los gobiernos son los culpables. En este caso, si este gobierno hubiese sido un poco más no tirar en contra nuestra y haberse solidarizado y haber dicho, bueno, no bajar línea de que no participaran en marchas, que la gente que estaba diputados o todo el grueso de que votó este gobierno no se involucrara, yo lo que quería era eso. Los invitaba a que participaran, que no era que una desaparición de una persona estaba abajo de un partido político. O sea, porque era eso lo que se generó por parte del gobierno. Bueno, volviendo a la pregunta, de eso me cansé un poco, de remar contra la corriente, de agarrar y tratar de caerles bien a todos. Y llegó un momento que ya está, ya me cansé de eso, porque no es insostenible. Entonces hay un montón de gente a la que... por más que yo mañana se sepa la verdad, van a seguir pensando, se ahogó solo, ya está, sos caso, zurdo, sos cualquier cosa menos un ser humano. ¿Viste? Pues parece que todo lo que es en contra del gobierno es sos zurdo o sos K.
Sí.
No hay otra cosa.
Y
imagínate si yo hubiese militado en un partido político o si fuera un militante como... Me preguntabas al principio, sería, me hubiesen estigmatizado, me hubiesen crucificado al segundo día. Así que bueno, de eso por ahí un poco cansado, del prejuzgar de la gente, en vez de agarrar y informarse, acercarse, no, enseguida replican, comparten. Por ahí me dolió o algo estas cosas de decir, ah, no, usa al hermano para cobrar, o sea, sí. O de viajar y que por ahí te saquen una foto como que vas a un aeropuerto como si fuera la primera vez. O sea, yo tengo una vida antes. No tengo por qué andar dando explicaciones.
Puedo viajar en un avión.
Claro, o sea, no es que... ese tipo de cosas, de cómo, ah, bueno, tal cosa. Ah, fue a ver... Yo me había un programa diciendo quién le pagó para ir a ver al Papa. ¿Qué es esto que anda mostrando el resumen de la tarjeta? ¿O quién se lo pagó dando explicaciones? Bueno, de eso un poco me cansé. Que yo al principio trataba de estar aclarando todo. Y ya llegó un momento que cuando salió esto de que me depositaban 200.000 pesos por mes, dije, bueno, esto es lo último que digo, chao, ya está. No digan lo que digan, yo no aclaro más nada, porque que ese es el sentido común. O sea, ¿a quién se le ocurre que alguien que sale y ataca al gobierno y le cuestiona, le va a estar haciendo y le van a estar pagando? O sea, lo hago el doble, entonces, si es por eso. Y por otro lado, si fuera así, el Estado estaría reconociendo que es culpable, si paga por algo que no hizo, supuestamente, o si fuera verdad que lo pagaba. Y la tercera, yo soy responsable inscrito por mi actividad y todo. Hubiese sido el título, hubiese agarrado la AFIP, diciendo le depositan plata, no está justificada. O sea, hay un montón de cosas que hay que empezar a leer y saber interpretar de nadie, o igual que, pues te lo puedo mezclar con esta cosa, que en un momento todos andan con bolso con plata, porque salían también, circulaban cosas que yo estaba escondiendo plata, mi compañera Andrea escondía con un bolso con joyas. Yo, la verdad que es una moda en la Patagonia que andan desde Marijuán, cuando andaba con una excavadora buscando, iba y encontraba un bolso con plata, como si fuera tan fácil. Se te pierde una llave y no la encontrás, pero ellos encuentran bolso con plata y todos andamos escondiendo bolso con plata. Parece. Eso es el sentido común de las cosas, de razonar y no comprar todo lo que te dicen.
Vamos, si querés, a escuchar uno más de los mensajes de la gente.
Bueno, este es un mensaje para Santiago.
A Santiago le diría que no está bueno lo que nos está pasando.
Quiero agradecerte por ponerte la bandera de la lucha al hombro. Santiago, hermano, amigo. Y quiero pedirte perdón por ser parte de esta sociedad que te persiguió y te quitó la vida.
Que yo siento que el odio está venciendo y es tremendo escuchar de amigos.
Mil perdones por pertenecer a esta sociedad tan intoxicada. Un abrazo.
Escucho que hablan de vos, no entienden, no te entienden.
Santiago, amigo, para un lomo solidario como el tuyo, no hay nada más desgarrador que la soledad.
Pero no hablan de las paz que transmitías, el amor, la libertad, del arte que tenías en las manos y de las ganas de hacer la revolución.
Necesito decirte que nunca caminarás solo, que cada palazo en tu lomo fue uno en el mío y fueron muchos en la espalda de esta patria. Aunque se haga la boluda, también te llora y también te sangra.
Está bueno, pues esto me hace volver a Santiago. A veces yo me voy y me olvido de quién era Santiago, porque es tanto esto de salir, pelearla, y esto de la justicia, de todo lo que estábamos hablando recién, y te hace olvidar de un pibe.
Y
se me va.
Justo para ir cerrando esta charlita tan cálida que tuvimos, porque nobleza obliga en realidad la pregunta, pero eso, así como la gente le habla a Santiago sin haberlo conocido, pero casi conociéndolo, sí, y con el amor que a veces ni la distancia, una Patagonia que en el mapa puede quedar lejana, pero en el pecho no, puede ser posible. Eso que se desprendió de vos solito, ¿cómo era Santiago?
Bueno, mucho de lo que la gente conoce es lo que yo también conocí, porque yo no lo conocía. O sea, yo conocía a mi hermano, pero no lo conocía a Santiago. Yo conocía a mi hermanito. Por eso yo cuando... por ahí me pongo a hablar de él, me viene a la mente de... Porque tenemos 16 años de diferencia. Entonces era más una especie de paternidad que una... Entonces, eso es cuando uno es hermano mayor y lo reta, y hay un montón de cosas que la sugerencia para los hermanos mayores que no los reten a los más chicos, por ahí que los escuchen un poco más. Y bueno, me hizo ver algo que yo no veía, porque lo mismo que mi vieja, era cuestionarle, si ¿para qué gastás plata en andar haciendo murales? Te gastás lo que ganás, no te, en vez de... Bueno, esos eran los pensamientos míos de que todo lo que por ahí él juntaba o algo, no le importaba comprarse algo, una pilcha, sino cada viaje que volvía iba, hacía, pintaba un mural. Y yo no lo entendía. Y lo entiendo ahora, porque si por cada causa o lucha en la que él se comprometió, volvió y hizo un mural en el pueblo. Y bueno, ese se ve que es el mensaje que quería darnos. Y es raro, porque por lo general nos acordamos de la gente cuando muere. Siempre yo pensaba esa cosa, digo, bueno, que nunca me pase eso de ir al lado de un cajón y decir... qué buen pibe que era, o qué buena persona. Siempre parece que son buenos cuando mueren y cuando son vivos, cuando están vivos no. Y me tocó caer en la misma. O sea, sin algo que nunca pensé que me iba a pasar, estar en eso y ver a alguien que era comprometido, pero desde chico, no es que le pasó, que lo hizo de grande. O sea, cuando se fue a estudiar Bellas Artes a La Plata, iba y ayudaba armaron un comedor en el que le daban la merienda a los chicos y le contaban cuentos, le mostraban películas. Y yo me acuerdo que yo lo quería ayudar para que estudiara, que tuviera por ahí una ayuda económica, y él no quería. Y lo que hacía era, limpiaba vidrio, entonces tenía un canje con una verdulería y una panadería. Que era que limpiaba vidrio y le daban eso. Eso también le servía para llevar ahí al comedor. Después se fue de ahí porque cayó, eran políticos. Entonces él como tenía un pensamiento por ahí anarquista. Y yo esto no lo sabía, pero hablando con gente del último tiempo, como que ya ni se consideraba anarquista, pues ya estaba como más, se sentía más libre, y les cuestionaba mucho a los propios anarquistas de no autosustentarse. Porque hay una cuestión también ahí de evolución, después en todo lo del tiempo que fue transcurriendo. Porque él era coherente con sus pensamientos, decía, bueno, de no consumir, y no consumía. Estaba consumiendo muchas semillas, tenía mucho contacto con, como el programa, con la tierra. Y ese era el origen de él, o sea, a dónde estaba. Como que creía mucho en eso, por eso estaba en contra de los agroquímicos, de Monsanto. Cuando estuvo en Chile, que se solidarizó con los pescadores en Chiloé, tenía mucho que ver con la tierra y con la naturaleza, como que todo eso le llamaba la atención. Y hay veces que por eso hay cosas que decís, bueno, para mí era mi hermano y tenía un montón de defectos dentro de sus virtudes, por ahí. Pero bueno, son cosas que las voy voy aprendiendo o escuchando anécdotas. Hace para el primero, para el 2 de junio, fui a mi pueblo. Hicimos una marcha ahí, en vez de hacerla el primero, hicimos el 2. Y justo estuve también con amigos de él, y había algo que me gustó escucharlo, porque digo, bueno, no era el único que pensaba eso, sino yo también. Yo no sé tocar un instrumento, y las veces que quise intentarlo, un desastre. Pero mis dos hermanos tocaban toda la guitarra, él tocaba el bajo, la batería, y artísticamente los dos son buenos. Yo soy un desastre para eso. Por ahí, qué sé yo, me tocó salir a buscarlo y por ahí fue, lo encontré, no lo encontramos, o sea, no fue el modo que querido, pero bueno, por lo menos en el momento que me necesitó estuve, no de la mejor manera. Pero en esto de la parte del arte, entonces viene un amigo y me cuenta que él había armado una banda que nunca tocó, o sea, se llamaba Colitis, o sea, la banda que nunca fue banda, digamos. Y lo tenía tatuado, yo no sabía, Colitis, que era una calavera ahí con un pañal. Entonces, bueno, la banda esa supuestamente ya iba a ser la banda con los amigos, y después tenía su proyecto solista también, en el cual entrábamos los dos hermanos. Nunca nos enteramos, pero bueno. Y yo cuando, siempre me tenía esa fantasía de decir, bueno, tocar con los hermanos, a pesar de, yo decía, bueno, el día que por ahí me acomode, pues siempre es como que parece que estamos haciendo las cosas para más adelante. Como que, sí, bueno, primero hago la casa y después cuando tenga plata y hago esto, ¿viste? Siempre estás pensando para cuando tengas 150 años, no vivir el día a día. Y él vivía el día a día. Pero bueno, por ahí es esa cosa pendiente que quedó ahí, que me enteré y que estuvo buena por ahí, de que hubiese estado bueno tocar si nos hubiésemos juntado y yo hubiese aprendido a tocar un instrumento. Y bueno, eso era Santiago. Y hay muchas cosas que son similitudes con las mías, muy así. Nosotros chocábamos mucho hablando, porque él tenía su postura y era muy no aceptaba, y yo tampoco, entonces como que chocábamos mucho en eso. Pero era mi hermanito, qué sé yo, o sea, era diferente por ahí a lo que yo tenía hasta que desaparece y empiezo a ver todos esos amigos que construyó en un montón de lugares y las anécdotas que fueron contando. Entonces, bueno, yo también, igual que la gente, descubro otra persona y encuentro más que, ya como que lo dejo ir a mi hermano y ya es alguien que lo comparten todos, como que la causa no es mía sola ni de mi familia, sino que Santiago pasa a ser de todos. Entonces, bueno, en eso como que me quedo más tranquilo que si el día de mañana yo no lo puedo seguir peleando, va a haber gente que va a seguir manteniendo la memoria viva de él.
Cuando la ira de la tempestad te arranque toda coraza, cuando no queden más piedras en pie sobre tus piedras caídas y te hayan dado por muerto al caer, tendrás que resucitar. Y avestruz hayan cavado tu tumba, que nada logre apagar tu candil, tu terco fuego sagrado, mezcla y cuchara de sabio albañil, viga y tirante tu
que por ahí va la cosa, ¿no? Que es esto de en esa desaparición y en esa aparición hacernos nacer a un montón de hombres y mujeres que vamos a seguir andando. Y eso que decías vos, tuve que salir a buscar a mi hermano y me encontré con Santiago. Así que me parece que lo encontramos, que lo tenemos y que lo vamos a llevar. Y que cuando pensamos, hilamos los sonidos para cada capítulo de La Tierra detrás de mis ojos, siempre queremos, de alguna manera, llegar a esto, ¿no? Contar la historia como casi como modo de salvación. Por eso también decimos que es un programa de memoria. Contar para ganarle más vida a la muerte. Dijo el otro día un chico de 18 años de una radio comunitaria. Contamos para estar más vivos. Así que por eso estuvimos acá hoy, casi como salvación. Muchas gracias, Sergio, por venir hasta esta casita, por tomar unos mates y charlar con nosotros y nosotras.
No, bueno, muchas gracias a ustedes y a los mensajes de la gente, que vos de los chicos, porque después había otros mensajes de gente más grande, que está bueno escuchar eso y es reconfortante. Por ahí, cuando vos me decías esto del cansancio y todo, escuchás eso y te infla otra vez. está bueno para seguir peleándola y ir aprendiendo, pues esto es aprendizaje todos los días y ver cómo nos vamos moviendo. Pero bueno, seguir pidiendo verdad y justicia por Santiago, gracias.
Hicimos esta charlita de La Tierra Detrás de Mis Ojos, Sofía Lobisek, Sil Morbillo, Puchero García, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Mora Seoane, Beatriz Capese, Ezequiel Vera y Román Solzona. Y en la chapa de este especialito más verdadero, Sergio Maldonado, Fabián Agosta y Javier Barrera. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, porque así se cuenta la historia, charlando entre los mates y los silencios. Chao. Y llegó el mate.